Voces libres.
Chua, Simicuna,
Nye, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y bienvenidas a Voces Libres. Hoy continuamos nuestra conversación sobre desarrollo, cumbre del G77 y medio ambiente con los jóvenes Richard González y Daniel Valdivia. Bienvenidos.
Buenos días, Gabriela. Buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación y nuevamente dando a conocer nuestro criterio respecto a los temas planteados, ¿no?, por usted y agradecerle a Desafío y a Voces Libres, ¿no?, por siempre darnos una cada sábado donde nosotros los jóvenes podemos expresarnos.
Buenos días, mi nombre es Daniel Oliver. Vengo acá a poder, digamos, responder a las preguntas de usted sobre la cumbre, previo a la cumbre del 77.
Un gusto tenerlos aquí nuevamente y seguir conversando. El sábado anterior empezamos a hablar de contaminación ambiental y entramos en el tema de la explotación de recursos naturales y de personas, que además están causando desastres en la naturaleza y en la sociedad. Es decir, que estábamos hablando del capitalismo, así como lo denominó Richard. Este sistema económico-social que pone por encima a la ganancia y deja desastres en la sociedad y en el medio ambiente. Uno de los productos que hoy en día están haciendo furor y dando muchas ganancias a empresas transnacionales y capitalistas son los transgénicos. Por eso queremos presentarles aquí una canción que han dedicado a este tipo de productos, en especial al maíz, que dicen que viene con alacrán. ¿Por qué será eso? Escuchemos esta canción.
Rescatar la semilla de la vida. Las semillas criollas dan una gran soberanía. Las semillas criollas dan una gran soberanía.
Las de comprar no es el natural. No vamos a sembrar, vamos a rechazar. Laborarlo, vamos a rechazar.
¿Cómo es posible, mi gente, que ciertas compañías se adueñen de la vida? Existen compañías que rompen el orden de la vida.
Las de comprar no es el natural. Elote con zapilote, maíz con alacrán, maíz con alacrán. No has de comprar elote con zapilote, no es natural. Elote con zapilote, si no, no es natural.
La canción nos dice que con alacrán, porque las consecuencias del uso, del consumo y de la siembra de estos productos han probado ser conflictivas. Existen estudios que han probado que favorece la aparición de cáncer en algunos animales y también tienen la propiedad de traer problemas sociales. Por ejemplo, conflictos, demandas, dependencia de los que venden la semilla y los químicos. Con todas estas lindas referencias, estos productos no gozan de toda la popularidad que quisieran en algunos países que están más informados de sus consecuencias. Por ejemplo, en Estados Unidos, muchos consumidores exigían que se etiqueten por lo menos los productos para saber cuáles tienen productos de origen transgénico y cuáles no, de tal manera que el público pudiera escoger si quiere consumir transgénicos o si no desea hacerlo. Y yo quería contarles unas anécdotas. porque hoy en día el medio ambiente no cuenta con una defensa, la madre tierra, como le dicen. Hoy en día las únicas que cuentan con todas las defensas legales son las empresas transnacionales, que hacen de todo para hacerse proteger, ya sea por contratos engañosos como los que teníamos aquí con la venta del gas, con países en desarrollo o con gobiernos débiles que les permiten hacer lo que les da la gana. Cualquiera pensaría que Estados Unidos, siendo un gobierno tan fuerte, un país, una potencia, tiene la capacidad de decir, pero no. Aquí tenemos un ejemplo que encontré por ahí en una imagen en internet. Dice, cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hacía campaña electoral, en el 2007 decía que él se esforzaría para que las personas comunes en Estados Unidos tuvieran derecho a que se etiquetara en los productos si ese producto llevaba o no productos transgénicos. Decía él, porque todo el mundo tiene derecho de saber qué es lo que están comprando. Sin embargo, para el 2013, una vez presidente, lo que hizo fue designar a un señor, Michael Taylor, que había sido el expresidente de la compañía llamada Monsanto, la más grande productora de transgénicos del mundo. Y a este señor lo denominó nada más y nada menos como el responsable de la oficina o de la organización estadounidense que regula el etiquetado de alimentos. Entonces, como era de suponer, en vez de aprobar una ley que obligue a etiquetar qué alimentos llevan transgénicos, lo que se aprobó fue una ley que protege a las compañías como Monsanto y como otras para que nadie las pueda obligar a decir cuáles de sus productos son transgénicos y cuáles no.
Existen compañías que rompen el orden de la vida.
¿Qué les parece este cuento? ¿Quién tiene el poder entonces? ¿Qué significa esto?
Es muy... muy degradante, ¿no? Saber la realidad que se vive en el mundo y que uno de los artífices más grandes sea los Estados Unidos, los gobiernos de los Estados Unidos, porque sus ciudadanos son ciudadanos, se rigen a lo que el gobierno dice. Hasta palabras no hay pues para criticar, ¿no? Las acciones que hacen esos gobiernos. Sin duda lo sufrimos nosotros los países en vías de desarrollo, porque ellos de repente en su economía estarán bien y en ese estar bien y están bien es creo que gracias a nosotros, porque ha habido toda la vida lo que es la explotación de las minas aquí, hasta la explotación laboral que sufren los seres humanos en Sudamérica, en Sudáfrica y los países del sur, pues, ¿no? Es ahora cuando, en América Latina creo, que debemos de tomar conciencia, ya que la mayoría de los países ya tiene otra tendencia, no se deja llevar ya por cuentos bonitos del sistema capitalista o neoliberal. No estamos buscando un nuevo orden como se dice ahora, donde todos podamos vivir bien, ¿no? Y dentro de ese vivir bien, la gente y la futura generación sean más conscientes, ¿no? De lo que hacemos, de lo que vamos a hacer, si va a afectar o no al medio ambiente, a las personas mismas. Todas esas cosas. Estamos viviendo una buena época, creo, donde hasta mi voz puede ser escuchada, ¿no?
Bueno, respecto a lo que usted contó sobre ese nuestro presidente, cuando Barack Obama prometió su campaña en 2007 que todo ciudadano tenía derecho a saber qué es lo que consumía mediante las etiquetas en los diferentes productos alimenticios, y después ya en 2013 nombra a Michael Taylor como uno de el encargado de etiquetar los productos. O sea, esa es la doble moral del presidente Obama. Como no en su campaña promete y Y una vez estando en el gobierno, designa a este señor encargado, que era uno de los presidentes de la más grande compañía de alimentos transgénicos en el mundo. Primeramente, los alimentos transgénicos, bueno, son alimentos modificados genéticamente, ya sea para producir mucho más y hacerlo, digamos, más grande el alimento, digamos, ya sea frutas, verduras, y son modificados que podrían provocar enfermedades en las personas. Podrían, no está muy bien comprobado, pero como ahí se ve que el capitalismo no importa si hace daño al medio ambiente o a las personas mismas, total de generar su ganancia.
Sí, es cierto, así mismo son los transgénicos y enfrentarse a estos hechos es algo que te deja así sin palabras, porque dices, bueno, y entonces, ¿quién podrá salvarnos? Como dice el Chapulín, como hay que decir para que venga el Chapulín Colorado, ¿no? Porque, ¿qué hacemos si se supone que el Estado, bueno, eso suponemos, ¿no? Que el Estado debería estar ahí para protegernos, pero ¿hasta qué punto será cierto eso? ¿No será al revés? ¿No será que el Estado está para ayudar a los otros? A los que van a ganar plata y porque les dan plata también al final, ¿no? ¿Cómo se hacen presidentes con campaña? Y no sé, esto me confunde.
Un ejemplo claro de los Estados Unidos y en el sistema que ellos viven y que nos han implementado a nosotros es que ellos trabajan, el gobierno de los Estados Unidos trabaja para las empresas y no para el ciudadano, cuando deberían de trabajar y velar por los ciudadanos. Acá en Bolivia se piensa distinto y con las acciones del presidente Evo Morales se ha tomado mucha conciencia en ese aspecto, ¿no? Ahora vemos que el presidente se preocupa un poco más, digo yo, ¿no? De los ciudadanos y que a las empresas les está exigiendo o les exigen les limitan de alguna manera, ¿no? Hasta dónde tienen que ser sus funciones, y también les exigen que vean el aspecto social igual a las empresas acá. Ese ejemplo se debería seguir, y como venimos con el proceso que venimos llevando a cabo aquí en Bolivia, esperamos en algún momento que aumente la masa de personas que sean conscientes y lleguen a trabajar en las capas municipales, estatales, ¿no? Porque muchos están trabajando dentro del gobierno, pero solo trabajan por recibir un sueldo, no trabajan para velar por los ciudadanos.
En este mundo capitalista que está en caos, un grupo mexicano nos propone que todo el poder sea para la gente, o sea, para el pueblo.
La confusión es total. El caos parece reinar. La confusión es total.
Por eso Lengua Alerta levanta la voz. Es el sonido consciente otra vez. Llamen al enterrador, díganle que haga un cajón, que es temporada de muerte y puede ser asesinado. Llamen al enterrador, díganle que haga un cajón, que es temporada de muerte. Así que ten mucho cuidado. All power to the people. All power to the people, what did you say? Todo el poder pa' la gente, panteras negras nos enseñaron, puños arriba. All power to the people. All power to the people, what did you say? Todo el poder pa' la gente, la dignidad rebelde latente, puños arriba. Puños arriba. Puños arriba. Puños arriba. Puño, puño. Puños arriba, seguimos generando la estampida, la que le impida a los tiranos ganar la partida. Por mucho tiempo han decidido ellos cuál es la línea, su trampa es este laberinto donde no hay salida. Y muchos luchadores han quedado en el camino, encarcelados, masacrados, desaparecidos. Todo su esfuerzo no fue en vano, algo se ha conseguido. Mi homenaje es retomar mensaje y difundirlo. Llamen al enterrador, díganle que haga un cajón, que es temporada de muerte y puede ser asesinado. Llamen al enterrador, díganle que haga un cajón,
tendrán la razón. Vamos, ¿qué pasa? Levanta la voz. Y si le vamos así, tanques jamás tendrán la razón. Granada, pistola, mariana jamás tendrán la razón. Y si le vamos así, tanques jamás tendrán la razón. Vamos, ¿qué pasa? Levanta la voz. Suena la voz, poderosa arma para la expresión. Colectivo canto unísono, causa explosión. Y detonando está el sistema babilonio. All power to the people. All power to the people, what did you say? Todo el poder para la gente, ya se levantan fuerte las mujeres. Puños arriba. All power to the people. All power to the people, what did you say? Todo el poder pa' la gente, la dignidad rebelde, latente. Puños arriba, puños arriba, puños arriba, puños arriba, puño, puño, sí.
El poder para la gente, para el pueblo. Muy interesante, ¿no? Si pudiéramos ir logrando avances en ese sentido cada vez más grandes. Porque las organizaciones, las comunidades, los jóvenes, estando más informados y más alerta, pueden hacer escuchar sus voces de esta manera, ¿no? Para hacer llegar esos sueños, esas ideas, y algún día, como ustedes me contaban que están estudiando para funcionarios, ¿cómo es? El diplomado es en administración pública, ¿no? Ojalá algún día personas con, como ustedes, con ideales más allá de lo capitalista, puedan velar por el bienestar de todos y de todas, ¿no? También es algo que se puede hacer desde la organización social, no solamente desde la función pública. Y es también que muchas personas, organizaciones, países, ¿no? Empiezan a pensar cómo se pueden hacer otras cosas. Entonces hemos estado hablando de la influencia de la tecnología y de las transnacionales en la contaminación ambiental y sobre todo en el hecho de que hay fuerzas que luchan para evitar la degradación del planeta, organizaciones como Greenpeace o organizaciones más grandes como la Vía Campesina, que agrupa organizaciones campesinas de toda Latinoamérica y de otros lugares del mundo, y por el otro lado, la gente que quiere sacar el mayor provecho económico sin importar las consecuencias. Esto, por supuesto, dentro del sistema capitalista, del que también hemos escuchado decir que está en crisis. ¿Será cierto que está en crisis? Y ahora el eslogan de la cumbre del G77 nos habla de un nuevo orden mundial. ¿Será un orden mundial en el que va a cambiar algo? ¿O será un movimiento de fichas o un cambio de sistema? ¿Qué creen ustedes? ¿Hasta dónde se podrá llegar?
Sin duda el deseo de todo ciudadano es que si bien se produzca un nuevo orden, no sea cambio de fichas, ¿no? Si estamos luchando por mejores días o porque el ser humano viva mejor y no contaminemos el medio ambiente y todas esas cosas, ¿no? Esperamos que no sea así. Con esta cumbre deben de crear más conciencia entre todos los países pertenecientes al grupo. Y que las resoluciones que se saquen se las vayan a aplicar en sus respectivos países. Sin duda alguna está en crisis el capitalismo, ese sistema al que nosotros ahora repudiamos, la mayor parte de la población lo repudia, es por eso que el presidente Evo Morales ha llegado a ser presidente, ¿no? Porque no estamos de acuerdo con el antiguo sistema con el que nos han implantado. Y no es coincidencia también que Brasil, un país en Latinoamérica potente, haya cambiado a la izquierda. Sin duda alguna es lenta su avance, pero ahí vamos en camino, ¿no? Argentina, Chile, si bien no está yendo como debería de avanzar, rápido como quisiéramos nosotros, las cosas, todo tiene un proceso, ¿no? Pero vamos en camino y eso demuestra de que el sistema capitalista está en crisis por la misma vida que llevan en España, en países de Europa, están en crisis y sí, está en crisis. Debe nomás de desaparecer, creo yo, aunque traten de escabullirse o disfrazarse en nombrando en términos vulgares, disfrazarse con otra ropa. debe de desaparecer, y los artífices de que eso se lleve a cabo, creo que son estas cumbres, como las que se va a dar el G77. También deben de hacerse otras cumbres, como por ejemplo la de jóvenes, la que se hizo. No debería ser solamente esa cumbre de jóvenes la que se hizo porque se viene el G77, sino que deberíamos de reunirnos cada 3 meses o cada 6 meses o 2 veces al año, reunirnos y tocar estos temas y que son importantes, pues.
Sí, creo que el capitalismo está en su crisis. Uno, por lo que ha provocado, ¿no?, el cambio climático, el calentamiento global, la ambición y el saqueo de los países subdesarrollados, provocado guerras, desigualdades sociales, crisis económica, contaminación ambiental. Yo creo que está en su última etapa ya, que ha provocado que esta cumbre de los países no alineados del sur, desde el 77, buscan eso, de un nuevo orden mundial donde nosotros seamos los que llevemos la rienda ya del mundo, del sistema, del mundo político, económico, social. Y porque estos países son los que mayormente tienen los recursos económicos, los mayores recursos económicos del mundo, cosa que los países desarrollados, capitalistas, han saqueado y han provocado todo esto, digamos, cambio climático, crisis en nuestros países. Y sí, yo espero que un día se pueda dar este nuevo orden mundial y para el vivir bien de nuestros países.
Un cambio de sistema que nos permita vivir bien. Efectivamente, eso estamos buscando. Pero ¿estaremos cercanos a lograr eso? ¿Será que está muriendo el capitalismo? La economista Ana Esther Ceseña, desde México, nos hace unas advertencias para que no andemos tan confiados y nos informemos sobre las nuevas estrategias del monstruo capitalista. De esto nos vamos a enterar, pero será cuando regresemos con más de Voces Libres después de una pausa.
Vamos caminando.
Voces Libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Yaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces Libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Vamos caminando.
Voces Libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Yaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces Libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Estamos de regreso en Voces Libres y ansiosos de escuchar las observaciones y advertencias de Ana Esther Ceseña, una economista mexicana que nos habla de la crisis y nos dice que no nos acomodemos porque es crisis, pero no es tan crisis. A ver, escuchemos qué nos dice.
Este capitalismo de hoy, si bien se encuentra en una crisis civilizatoria, se encuentra también en una crisis económica, en fin, política. Pero no es un capitalismo que se está cayendo, no nos estamos despidiendo de él, nos va a costar mucho trabajo despedirnos de él. El hecho de que esté en una crisis civilizatoria puede significar que nos lleva a todos al desastre. No necesariamente que esta crisis es superada de manera natural por otras fuerzas más inteligentes, más oportunas o mejor, con mejores propuestas. Fíjense ustedes que mientras estamos en esta crisis y el déficit del Estado norteamericano crece y hay dificultades con los bancos, con el sistema financiero, con algunas empresas importantes, sin embargo, hay muchas otras empresas transnacionales que están creciendo, que están teniendo altísimas ganancias, que están aprovechando este momento para profundizar sus redes, sus raíces sobre el planeta. Sobre todo aquellas transnacionales que están vinculadas al territorio, transnacionales que en estos momentos de crisis aprovechan para absorber empresas nacionales, locales, por ejemplo, brasileñas, que aprovechan este momento para que la Vale, en vez de ser una empresa brasileña, ahora es una empresa con una alta participación de capital extranjero, que eso ha modificado incluso los comportamientos de estas empresas y que está solidificando el poder económico de ese núcleo que está representado en los capitalistas que están detrás de esas grandes empresas. Cuando nosotros vemos que las empresas automotrices han empezado a cerrar en todos lados, se está desmoronando para nosotros el capitalismo en esa que es la figura, digamos, emblemática del capitalismo industrial. Sí, pero está creciendo por otros lados. No se olviden ustedes que el capitalismo es un sistema mutante, un sistema transformer, y que permanentemente está cambiando sus espacios de interés, sus espacios de valorización, está desplazándose en el modo incluso como usa los territorios y los recursos. Lo que se usaba de una selva antes no es lo que se usa hoy. Antes nunca hubiéramos pensado que el interés estaba en códigos genéticos, en manipulación genética. Hoy es esto lo que se busca, pero sigue avanzando por los mismos terrenos, sigue profundizando esa dominación.
Esta mexicana nos habla de la empresa conocida como Vale, que tiene unas siglas más largas, que era una siderúrgica de Brasil. Según una ligera investigación en Wikipedia, se trata de la empresa metalúrgica más grande del mundo. Es decir, que explota hierro y lo transforma, ¿no? Y el hierro es uno de los metales más usados en el mundo, ¿no? Y justamente también teníamos, o estamos analizando, la posibilidad en Bolivia de explotar el mutum, por ejemplo, ¿no? Y nos decía ella, esta empresa Vale, que es todo de hierro, ha cambiado de dueño. Antes era brasileña y respondía probablemente a los intereses por lo menos del gobierno brasileño, sino tal vez de todo el pueblo. Y ahora que ha cambiado de dueño, que la mayor parte de su propiedad es de transnacionales, también han cambiado algunas directrices, dice, ¿no? No nos dice exactamente cuál, pero podemos asumir que si cambia el dueño, cambian también un poco, por lo menos, los intereses. Y nos dice, nos recuerda, nos timbra una campanita para hacernos pensar que si bien el capitalismo clásico está como que cambiando, como que tambaleándose, no está del todo muerto el monstruo. Y tratando de profundizar un poquito más en lo que nos cuenta sobre, por ejemplo, empresas que están actuando sobre el territorio, queremos también compartir un audio de las semillas llamadas Terminator. ¿Han escuchado esas semillas? Son unas semillas tremendas. Así que vamos a ver de qué se trata.
Semillas Terminator. ¿Sabes cuántas variedades de papas se cultivan en el mundo?
5.000. Solo en el Perú se encuentran alrededor de 3.000.
¿Sabes cuántas variedades de maíz hay en América Latina?
55 variedades. los aztecas, los mayas y los incas basaban su alimentación en el maíz y lo cultivan desde hace 5.000 años.
¿Sabes el número de variedades de arroz que los campesinos y campesinas de Asia han sembrado durante siglos?
Increíble, pero cierto. 140.000 variedades de arroz.
Oh, my dear. Todo eso pronto será historia. Se acabará.
¿Y cómo dice, señor?
Lo que oye, señora. Tecnología moderna ha creado mejores plantas con insuperables propiedades. Arroz, papa, maíz, soya, que ya tienen incorporadas vitaminas, minerales, proteínas, pesticidas, abonos.
Ah, no me diga. Usted es un vendedor y nos quiere engañar.
¿Mentiroso yo? Para que se convenza, le regalo estas semillitas. Siémbrelas y verá verdadero milagro.
No, señor. No las quiero, gracias. Nosotras, las campesinas, guardamos las mejores semillas de cada cosecha desde los tiempos de nuestros abuelos. Y nuestras plantas son hermosas y dan muy buenos frutos.
Señora, por favor, guardar semillitas ya no será necesario. Ya vienen, están aquí. ¡Las mejores semillas mejoradas!
¿Mejores que mis semillas?
Escuche, señora. Abra bien sus oídos. Nuestras nuevas semillas rendirán 10, 20, 30, 100 veces más que la suya. No se enferman, resisten insectos, hongos. Ninguna hierba mala crecerá alrededor de ellas. ¡Una verdadera revolución!
En el planeta hay 50.000 plantas comestibles, pero solo 4, arroz, maíz, trigo y soya, aportan la mayoría de las calorías y las proteínas que consume la población mundial.
Sobre estas 4 plantas, la industria genética ha puesto sus ojos y sus dólares.
Han fabricado semillas estériles de arroz, maíz, trigo y soya.
Son conocidas como Terminator. Semillas transgénicas que solo sirven para una cosecha, que no germinan si se vuelven a plantar, que no se pueden guardar, que obligan a los agricultores a comprarlas cada año.
Nuestras empresas Syngenta, Monsanto, DuPont y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ponen la biotecnología al servicio de la humanidad.
¿Biotecnología? ¡Ja, ja! ¡Diga mejor bioesclavitud!
Exactamente, porque 1.400 millones de agricultores y agricultoras, los más pobres del mundo, dependen de sus semillas conservadas para la siembra del año siguiente.
Las semillas son el primer eslabón de la cadena alimentaria.
Si las semillas Terminator se comercializan y difunden, unas pocas empresas transnacionales controlarán la alimentación del mundo.
Y lo más tenebroso es que las patentes de estas semillas estériles no tienen fecha de expiración.
Por eso es que les digo a todos los campesinos y campesinas del mundo, guarden sus semillas naturales y no le crean a ese gringo. Hay que terminar con Terminator. Hasta la vista, baby.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Bueno, ya se enteraron cuáles son las semillas Terminator. ¿Qué les ha parecido?
Hablando de productos transgénicos, ¿no? Es lo que pasa, pero Gabriela, es la realidad en la que vivimos. Y contra eso es lo que tenemos que luchar, ¿no? Debemos ver la manera. Por ejemplo, si esas semillas que se van a comercializar no le va a hacer ningún daño a los productores, a los campesinos, a los trabajadores, no va a afectar sus fuentes laborales o no le va a hacer algún daño al ser humano, ¿no? Cuando la consumimos, entonces son bienvenidas. Pero sin embargo, ahí vemos que son empresas transnacionales las que van a manejar las que van a comercializar y van a acaparar todo el mercado? ¿Y dónde van a quedar los campesinos? ¿Dónde van a quedar todos esos trabajadores que trabajan la tierra, no? Es un punto a analizarlo y deben tomar conciencia los que tienen que ver con el tema de agricultura, los que manejan empresas de semillas aquí en Bolivia, ¿no? Muy, muy importante. Debemos luchar contra Terminator, Semillas Terminator.
Bueno, respecto a lo que escuchamos sobre esas semillas Terminator o semillas transgénicas, en este caso esas tres o cuatro empresas que quieren, o sea, vender alrededor del mundo su semilla, esto ocasionaría, digamos, un perjuicio para los agricultores. Millones y millones de agricultores generaría desempleo, y que estos medicamentos todavía no están, no se sabe si todavía podían provocar enfermedades al ser humano. Bueno, en resumen, esto es lo que el capitalismo provoca, ¿no? Más miseria en nuestros países subdesarrollados, y sin importar, digamos, la salud de la ciudadanía, de la población. Esto todavía en nuestro país se puede, digamos, comer productos, alimentos todavía en base natural, como hacían durante siglos los ancestros, y los agricultores en la actualidad todavía no tienen estos productos derivados transgénicos. Pero creo que la soya que se produce en Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz, creo que tiene modificación genética, es soya transgénica, pero mayormente se la exporta a Japón, Estados Unidos y a unos países europeos, pero también la consumimos acá, aquí en nuestro país, y yo creo que el Estado debería más controlar eso, estos productos que quieren una transnacional implementar acá en nuestro país y en nuestro continente.
Es que a veces nos olvidamos que, aunque nos digan que lo que quieren es alimentar al mundo, lo que quieren es cobrarle la factura. Claro que quieren vender semillas y quieren convencerte de que producen bien, y probablemente producen bien, pero están instalando un sistema diferente, ¿no? Ya no es tú guardas tu semillita y haces lo que quieres el próximo año, ¿no? Es una dependencia, y sin mencionar que puede también tener sus afectaciones no solo en las personas que lo consuman y no solo en la economía, en cómo funciona, que solo que cada año tengas que comprarle al mismo tipo, ¿no? Sino que también tienes que comprarle todos los químicos que lleva, porque si tú no le pones los químicos que lleva, no te van a decir, no va a darte todo el buen resultado. Y encima de eso, todos los químicos y toda la semilla y todo eso tiene su afectación sobre el medio ambiente. Si erosiona el suelo, si lo cansa, si lo gasta, si el monocultivo. Entonces, si todo el mundo va a poner soya por todos lados, ¿qué más vamos a comer? Porque ni siquiera tenemos mucha cultura de comer soya. Recién ahora que hay soya por todos lados, estamos, hay soya, comamos, probemos. Pero, ¿qué pasa con el resto de los alimentos? Entonces es un reto bien grande para todos y todas, que ahora incluso están optando por, antes lo que hacían era obtener las tierras, ¿no? Ahora te dan la semilla, te la regalan y la siguiente te la venden, ¿no? La primera va gratis y la segunda al precio doble, y me pagas todo lo que he invertido y más, porque si no, no sería negocio. Entonces la pregunta también es, pero en el G77, ¿cuál será la posición al respecto de este tipo de temas? Incluso en el gobierno ha estado un poco no tan claro, ¿no? Si están a favor o no de los transgénicos, por ejemplo. O qué políticas vamos a tomar con las inversiones extranjeras. Como por ejemplo decíamos, la explotación del mutún. Con la Jindal hubo sus problemas y no se pudo lograr, digamos, ¿no? Pero ¿hasta qué punto será que el G77, con los 133 países, qué cosas vamos a hablar? ¿Qué posición vamos a tomar? ¿O será que vamos a hacer un acuerdo de libre comercio transgénico? ¿Cómo será que va a quedar eso? Aprovechando aquí un artículo que publicó Rafael Puente esta semana, nos dice, G77 sí, pero no tanto. Y nos apunta algunas diferencias que tal vez deberíamos tomar en cuenta que tienen los países, ¿no? Al final son 133. Estaría difícil que 133 países piensen igual al respecto de diferentes temas. Por ejemplo, algunos de los países son árabes y tienen otro tipo de leyes con respecto al matrimonio, con respecto al adulterio, con respecto a la religión, que son musulmanes, que otros son africanos y otros son árabes, ¿no? En fin, Rafael Puente nos dice que la más delicada de las observaciones que nos hace es que nuestros delegados vayan a ese encuentro con la clara conciencia de que tenemos cola de paja. Que si llegan a hablar de vivir bien, sepan que en Bolivia casi nadie se lo cree, dice él. Ya que aquí andamos todos disparados en la búsqueda de ganancias particulares a costa de lo que sea. Y eso se nota. Los chinos son los primeros en notarlo cuando reciben a nuestros visitantes que a título de intercambio cultural lo que buscan es hacer el mejor negocio comercial. Y que si hablan de los derechos de la madre tierra, cualquier pinche delegado de cualquier país les puede echar en la cara nuestra recién aprobada ley de minería, que más bien prepara las condiciones para la defunción de la madre tierra y que parece elaborada por las transnacionales de la minería. Ya hubiera querido don Simón Patiño una ley como esta. Y si hablan de Estado plurinacional y temas similares, sepan que desde la cumbre paralela de la CIDOB pueden salir peligrosos desmentidos. Está bien que vayamos con ganas al G77 más China, pero vayamos en plan realista, austero y autocrítico. Tal vez así puede tener sentido. ¿Qué les parecen las palabras de Rafael Puente?
Acertadas, diría yo, porque es una realidad en la que vivimos. Sin duda alguna, los delegados que vayan tienen que ser personas preparadas, obviamente, para todos estos temas. Y como decía Rafael Puente, la ley de minería, en su momento Patiño haya querido tenerla esa ley. Creo yo que se viene avanzando lento en cuanto a implementar el sistema socialista que queremos en este país, pero que no se la está haciendo muchas veces, vemos, con la responsabilidad necesaria, ¿no? Necesitamos gente capaz, necesitamos gente responsable y que no, que en el camino de ese proceso, si viene una transnacional y te dice que va a poner una cantidad de plata o te la ofrece esa cantidad de plata, tiene que actuar a favorecerlas a ella. Es así que nos faltan esos hombres responsables. Tenemos, pero como se contradicen, ¿no?, con estas leyes que van lanzando a medida que pasa el tiempo. Desearíamos que fuese mejor el avance y más bien llamamos a la conciencia a todos esos funcionarios de gobierno.
Respecto al artículo relacionado de este señor Puente sobre la ley minera, en primer lugar, esta ley creo que no se ha socializado, ¿no?, a la población, especialmente a los trabajadores obreros. Entonces, al parecer, esta ley más beneficia a los capitalistas mineros, según lo que su análisis de este señor. Yo creo que debería ser una ley más que beneficie al Estado y en este caso que genere mucho más recursos para así el beneficio de más recursos al Estado para, como el caso del gas, que nos beneficiamos todos los bolivianos, todos los recursos económicos. Bolivia es un país muy rico en minería, en este caso en el Mutún, que es una de las grandes reservas mundiales de hierro. Se debería modificar esta ley en beneficio cuando se explote y se industrialice el hierro en acero para el beneficio de todos los bolivianos.
Acotando eso, Gabriela, con respecto a la industrialización del mutún y del litio que se vienen más adelante, sin duda se va a llegar a esa etapa, ¿no?, en industrializar el litio y el mutún. Pero es ahí donde llamamos a la conciencia nosotros los jóvenes a que sean conscientes en cómo lo van a hacer, ¿no? Si cuando lo van a industrializar van a tener que utilizar herramientas o minerales que vayan a perjudicar a la sociedad o a la tierra, ¿no? Se debe analizar muy, muy bien esos aspectos. Las organizaciones que ahora podemos ver como la nuestra, organizaciones de jóvenes, si bien estamos al pendiente de lo que pasa en el país, estamos estamos velando por todo ese proceso que se lleva adelante. En su momento creo que vamos a hacer conocer nuestros puntos de vista. Ahora es muy temprano, diría yo, pero si en más adelante vemos problemas que afectan a la sociedad, no vamos a dudar en tomar acciones, ¿no?
Cuando han empezado este grupo del G77 y demás, era dentro del concepto desarrollista de que los países subdesarrollados que somos parte de este grupo podíamos llegar a ser como los grandes países desarrollados si hacíamos lo mismo que ellos. Es decir, si industrializábamos, si explotábamos, era cuestión de tiempo que llegáramos al primer mundo. Sin embargo, tenemos ahí que no está claro qué otro modelo de desarrollo queremos para el país. ¿Qué idea de desarrollo creen ustedes que debería ser más adecuado?
Sin duda alguna, estos países subdesarrollados que en su momento pensaron ser igual potencia, industrializando sus minerales o creando empresas grandes, ahora, en la actualidad, es muy diferente, ¿no? Se quiere llegar a una industrialización, pero con responsabilidad social, con responsabilidad y con respeto hacia la tierra. Si bien vamos a entrar a una etapa de industrialización aquí en Bolivia, tenemos que ser conscientes si va a haber efectos negativos o positivos.
Yo creo que para erradicar la pobreza de un país es la industrialización de nuestros recursos naturales y que el gobierno administre estas industrias, la distribución, digamos, de las riquezas generadas por esta hacia la población.
Acotando un poquito, Gabriela, y sintetizando todo lo que hemos comentado, en tres palabras creo que definiría todo: un desarrollo responsable. Si bien vamos a entrar a una etapa de industrialización, ya la estamos entrando, pero que sea responsable con la tierra, responsable con los seres humanos.
Sin duda enfrentamos un reto interesante cuando nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Qué futuro creemos? ¿Qué desarrollo? ¿Cómo hacemos de ese desarrollo algo responsable? Por ejemplo, la justicia climática y los temas de control sobre la producción agrícola que estábamos hablando de los transgénicos, se hacen mejor cuando uno está ahí, cuando uno es parte de una comunidad, de un territorio, de un departamento, de una provincia, y sabe quién cultiva qué y cómo lo cultiva. Que siendo un tribunal que está en la Conchinchina, que le tocó este año a China y el próximo a, no sé, Bombay, a la India. Entonces, también existe ese reto, creo, de la construcción desde abajo, que dicen algunos. Pero que no es un concepto o una idea que se haya... Nuestro país es el que está como improvisando con esto de lo comunitario y con construir desde abajo, pero son ideas, no son palabras, son difíciles de cumplir también, porque también tenemos una cultura desde arriba, bien fuerte. Pero bueno, agradecerles a los dos por haber venido al programa, por participar, por dar sus opiniones. Les agradecemos mucho el esfuerzo. Y no sé, preguntarles qué les ha parecido estar aquí, si quieren mandar saludos, dar algún mensaje a la juventud, a la gente que va a estar en la cumbre, no sé, o qué esperanzas tienen para esta cumbre.
Primero comentarte un poquito a lo que tú decías hace un momento, de que la población siempre espera que el Estado sea el que haga todo o nos solucione el problema. En nuestro caso, en los últimos tiempos en Bolivia, no hay que desmerecer el trabajo de las organizaciones sociales, de la lucha de los jóvenes, que hemos luchado por tener ahora, por vivir este proceso que se está viviendo. Tenemos la voz, ¿no? Y de alguna manera estamos siendo parte de esa construcción. Es nomás de seguir echándole ganas y tener conciencia y aportando, ¿no? Desde abajo. Porque no siempre es el Estado el que va a hacer todo. Nosotros tenemos que sugerir y llevar al Estado y decir esto se debe hacer porque esto es nuestra realidad, ¿no? Y no solamente dejarlo al Estado. Ya al finalizar el programa, agradecerte, Gabriela, agradecer a todos los que nos están escuchando en sus hogares, que se dan cita sábado a sábado con Voces Libres. Y de alguna manera se interesan de estos temas coyunturales, ¿no? Que es importante para el desarrollo de nuestro país, porque vivimos un proceso, hay que tenerlo muy en claro eso, y que el pensamiento no sea pequeño, que nuestra lucha no sea solamente un proceso de cambio en Bolivia, sino un proceso de cambio a nivel mundial. Por eso es lo que se viene luchando. Agradecerte una vez más, mandar saludos a la organización UPC, a todas las organizaciones sociales que existen en Bolivia, en Latinoamérica.
Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. Como ya se han realizado dos cumbres previas a la G77, donde los jóvenes han planteado las diferentes soluciones a nuestros problemas sociales en nuestros países del sur. Y bueno, espero que estas resoluciones lleguen a diferentes delegaciones que van a venir y puedan tomar en cuenta las propuestas de los jóvenes. Bueno, y a los jóvenes decirles que se interesen más en estos temas, estos temas políticos, sociales, se capaciten más, investiguen y puedan aportar, porque nosotros somos no el futuro, sino el presente y el futuro de nuestro pueblo.
Agradecerles una vez más por eso, por la inspiración que tienen, por el interés en los temas sociopolíticos. Hay que entender también, estudiar, como dice Daniel, y ver qué podemos hacer y seguir luchando, como dice Richard. Así que muchas gracias por estar aquí. Un saludo a todos los jóvenes de sus organizaciones, a todos los jóvenes que nos escuchan, a los estudiantes de Colonia Piraí y a todas las organizaciones que van a participar del G77 y de las cumbres paralelas y de todo lo demás, porque todas las reuniones en las que estemos discutiendo sobre nuestra realidad y tratando de construir una mejor, seguramente valdrán de algo la pena. Con Voces Libres será hasta aquí y nos vemos el próximo sábado. Les habló Gabriela de Iraola y será hasta la próxima.
Vamos caminando. Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Vamos caminando. Hasta la próxima.